llegó la hora de su radionovela favorita.
La Otra Frontera.
Una producción del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En asociación con la Embajada Real de los Países Bajos, Conservación Internacional Bolivia y esta radioemisora.
Producción, Verónica Pasarauco y Jack Duhaime.
Realización y edición, Gustavo Navarre.
Idea original y guión, Juan Pablo Piñeiro, con la colaboración de Jack Duhaime. Con la actuación de Sergio Caballero, Soledad Ardaya, Fernando Tarifa, Marcela Arzabe, Gustavo Riveros y con los relatos de Nicolás Bauer.
Siempre hay un camino, siempre hay una manera.
Si te gustan los cuentos de verdad, no te vayas, porque
aquí empieza tu radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera. Siempre hay un camino para el que sueña. La
Hoy presentamos
El cargamento robado.
Hola, queridos fanáticos de la naturaleza. Yo sé que, escuchando esta historia de Víctor Guzmán, el empresario que fue convertido en cholita, ustedes han aprendido mucho de la selva. Y quiero decirles que aquí en la selva estamos muy orgullosos de que conozcan nuestra magia. Pero hoy no puedo ponerme a filosofar, porque este capítulo está más recargado de acción que un equeco bandolero. En el anterior capítulo, Victoria se disfrazó de Calimán para embarcarse incógnito hacia San Buena Esperanza, en el mismo barco que Lucía Mita, Johnny Sosa y Manuel Salvatierra. En el viaje detuvieron el barco y por poco pescan a Victoria, pues se le veían sus trenzas.
Caballeros, por favor no se muevan. Estamos haciendo una inspección de rutina.
Ustedes no son policía.
Eso es lo de menos. Estamos buscando una cholita.
Entonces a Lucía Mita, la mujer de la cara redonda, no le queda otra que besar al sicario para distraerlo.
Amigo, yo siempre sueño con hombres musculosos como tú. Dame la oportunidad de besar a un hombre de verdad.
Ah, Johnny Sosa, el hombre sin dientes, no le gustó para nada este beso tan raro como apasionado. Así que después de un buen rato le dijo sus verdades a su enamorada.
Yo te amaba de verdad, Lucía. Y tú te entregas como una cualquiera al primer tipo musculoso que encontrás. Y es que siempre supe que eres una cualquiera. Dime, Lucía, ¿por qué has hecho semejante cosa?
Sin embargo, Lucía no contesta, pues el pasajero vestido de árabe lo hace por ella y descubre que es Victoria.
Lo hizo para salvar mi vida.
Mientras tanto, en Cobija, cada vez más poseído por la rabia, el empresario José Terrazas ponía precio a la cabeza de Victoria Mamani.
Ahora escúchame una cosa, bueno, para nada. Quiero que hagas correr la voz entre los más maleantes de Bolivia, Perú y Brasil de que aquel que me traiga la cabeza de esa india recibirá de inmediato $10,000.
Por si fuera poco, organizó una visita armada a San Buena Esperanza para presentarse finalmente ante los comunarios. Juan Rebollo, su capataz, es el encargado de prepararlo todo.
Estamos listos, jefe. Contamos con 13 hombres armados hasta los dientes y 2 botes modernos de alta velocidad. Además, estos no son simples guardaespaldas, sino verdaderas máquinas de matar.
Ah, así me gusta. Entonces, es hora de ir a San Buena Esperanza.
Mientras se preparaba una fuerte batalla en San Buena Esperanza, Merlin Singo anda perdido en el bosque, en compañía de su mono pigmeo llamado Gati Ribeiro y del pájaro Serere Curanchero. Los últimos rayos del sol desaparecen detrás de los árboles, de los cuales ya solo se distingue la amenazante sombra. Merlin Singo no quiere que el Gati Ribeiro se dé cuenta de que están perdidos, y para no asustarlo, le charla de todo.
Ya nos faltan muy pocas fotos. Una vez que recopilemos toda la información, la ponemos en el internet y nos promocionamos como un centro de ecoturismo. Como los experimentados guías, Merlin Singo y Gati Ribeiro, el mono pigmeo. Ah, sí, perdón. Me olvidaba del otro guía, don Cerere Curanchero.
De pronto la selva se silenció de golpe. Es un signo que todos temen y saben descifrar en la selva. Merlin Singo se da cuenta que un jaguar está muy cerca. Y así es. El más grande asesino de la selva, que tiene colmillos del tamaño de un pulgar y garras más afiladas que un cuchillo de acero inoxidable, está rodando muy cerca del paraje de nuestros amigos. Merlin Singo está abrazado del pájaro. Tratan desesperadamente de ubicar al depredador, pero en la noche naciente no se ve más que sombras y no se percibe más que terror.
¡Mamá! ¡Quiero a mi mamá! O mejor, quiero a mi papá con un rifle.
A pesar de ser solo un mono, el gati Ribeiro está persignándose. El jaguar se acerca lentamente y vuelve a rugir. Nuestros amigos tiemblan ahora como hojas al viento, mientras que el jaguar se acerca más y más y más. Ahora, en la oscuridad de esta noche de poca luna, se puede distinguir los dos puntos amarillos de su mirada fría de asesino. Entonces, de golpe el animal le salta encima. En este preciso momento en que Jaguar estaba por destruir a nuestros amigos, Merlin Singo sacó una foto con flash del monstruoso animal. La luz lastimó tanto sus ojos que el rey de la jungla se quedó desorientado y salió, asustado, en dirección al bosque. Entonces Merlin Singo, con el gati Ribeiro en su bolsillo y el Cerere Curanchero sobre el hombro, comienza a correr a toda velocidad sin rumbo en la noche. Hasta el momento Merlin Singo ha tenido mucha suerte. Muy pocas personas lograron salvarse alguna vez de un tigre. A ver si el niño logra ahora encontrar su camino en la noche oscura. A ver si el jaguar no vuelve a atacar. Mientras tanto, en San Buena Esperanza la gente embarca el famoso cargamento. Están apurados por los hombres de Rebollo, que obligan a todos a trabajar a estas horas tan avanzadas, incluso a las mujeres y los niños. Solo se ven las sombras de los comunarios perfilarse sobre los barcos y la playa en esta noche casi sin luna.
¡Apúrense, animales! ¡Tenemos el tiempo contado!
Saco a saco, los comunarios cargan toda la cosecha a los barcos. El que más está renegando, sin duda, es Max Hedrum, quien ni siquiera tuvo tiempo para recibir una bienvenida desde su regreso de El Alto. Ya está partiéndose el lomo trabajando.
¡Ay, no digo! Yo tengo la peor suerte del mundo. De muerto de hambre he pasado a ser esclavo. Para el colmo, no veo ni mis dedos de los pies. Hacernos trabajar en el río en plena noche, a ver si eso no es abuso.
En ese momento, don Apolinar ve allá en el horizonte una sombra moverse entre la tinta negra del río y los puntitos de luz blanca de las estrellas.
¡Allá vienen!
Todos los comunarios miran hacia el río, pues saben que sus dirigentes están llegando con noticias.
¡Silencio, perro! ¡Sigan trabajando!
Mientras esto sucede en San Buena Esperanza, en Cobija, nuestro queridísimo amigo que anda con collar de plumas y se hace llamar Jaguar Místico, camina como un zombi en la noche y está transpirando como campeón.
¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!
De pronto a alguien le toca el hombro por detrás y lo saca de su trance.
¡Ay, Diosito! ¿Qué pasa?
Tranquilo, mi compadre Jaguar.
El Jaguar Místico reconoce enseguida a Lucas Guzmán, el hijo de Víctor. Pero como no se imaginaba encontrarlo nunca por ahí, lo mira como si se tratara meramente de una alucinación.
Ya pues, de verdad soy yo. No me mires así. Lo que pasa es que me quedé pensando mucho en lo que me dijo mi padre. Cuando era Víctor, no quiso cambiar el mundo. Pero ahora que es Victoria, por lo menos lo está intentando. Entonces, en vez de volver a Wisconsin, he decidido quedarme para ayudarlo.
Entonces, el Jaguar Místico recuerda todo lo sucedido con Victoria y se pone a llorar.
Loquita, no sé cómo decirte esto, pero has llegado muy tarde.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Fuimos atacados en el INRA por asesinos armados hasta los dientes. Estaban buscando a tu madre, digo a tu padre, porque piensan que es una dirigente sindical. No sabes cómo intenté detenerlos, usando todos mis poderes sobrenaturales, pero nada funcionó. Después alguien la recogió en su moto y escaparon. Todos los sicarios la persiguieron y no supe nada más.
Ah, pero no te consta que le hicieron daño.
No, pero ¿no te das cuenta, Lucas? ¡Estamos hablando de asesinos sanguinarios!
Tranquilo, Jaguar. No sirve de nada llorar ahora. Ni siquiera sabemos si le pasó algo.
¡Ay, no, Lucas! ¡Dios no lo permita! ¡Imagínate qué haremos sin ella!
Bueno, yo prefiero pensar que es él. Pues sabes muy bien que es mi padre. Pero con las cosas que le pasan, por ahí lo matan y se transforma en un rastafari de 2 metros. Buena onda.
Lucas trata de animar al amigo de su padre con un poco de humor, pero el jaguar sigue desconsolado.
Ya pues, chango, pareces un ñata. En vez de estar llorando, pongámonos a investigar un poco. Sabes que aquí todo se sabe.
El jaguar acepta, pero sigue con cara de circunstancia. Mientras tanto, en San Buena Esperanza, el barco de los dirigentes llega a puerto. Pero los sicarios que dejó Rebollo no los dejan desembarcar.
Se mueven 1 centímetro y los lleno de plomo. Ustedes están prohibidos de desembarcar. Son órdenes de Don Juan. Dice que quien abandone el trabajo, lo pierde.
Don Juan es un idiota. Él no tiene por qué prohibirnos el ingreso, pues esta tierra es nuestra.
Todos los comunarios miran muy extrañados a Johnny, pues saben muy bien que su afirmación es muy temeraria.
¡Sosa! ¡Deja de mascar coca! El bicarbonato te ha quemado el cerebro. Más bien, perdete antes de que comencemos a disparar.
Manuel Salvatierra interviene.
Entonces le propongo una cosa. Déjeme bajar a mí. Usted sabe que yo soy el socio de Mr. Iguala, que es quien está comprando el cargamento.
De ninguna manera, señor Salvatierra. Usted solo trajo problemas desde que llegó aquí. Mi jefe me pidió que de ninguna manera lo dejemos pasar.
Entonces Lucía se mete. En la noche estrellada se la ve agarrar algo en su mano como si fuera una banderita.
Oye, gorila, ¿por qué mejor no miras este papel donde dice que el anterior dueño nos deja a los comunarios tanto las tierras como la beneficiadora?
Los comunarios escuchan, pero siguen trabajando, por si acaso. Lucía Mita, la mujer de cara redonda, le alcanza el testamento al sicario. Entonces el asesino a sueldo decide destruir el precioso documento legal.
Gracias por el regalo, mamita. Siempre me encantaron los papelitos.
¡Ay, no, Lucía! ¡Lo va a romper! ¿Para qué le da?
Si quieren saber lo que pasa después, espérennos hasta que retornemos de nuestra pausa publicitaria.
Ahora regresamos con la segunda parte de su radionovela...
¡La otra frontera!
¡La otra frontera! ¡No se vayan!